Me dio una sirimba un domingo a la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en la planilla. Me llevaron a...
La radio de Costa Rica, 11 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. La bienvenida a nuestra segunda emisión de Noticia Monumental. Muchas gracias por acompañarnos, por terminar su mañana y arrancar su tarde de lunes, ya 28 de noviembre de 2022, informándose con la radio de Costa Rica a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles, 93.5 FM, también en Canal 2, y ya arrancamos transmisión en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde ustedes pueden hacernos el reporte de sintonía, contarnos desde dónde nos escucha y también ir comentando con nosotros las informaciones más importantes de esta semana, la última semana de noviembre, arrancando prácticamente el último mes del año, diciembre, y con el arranque de diciembre también muchas actividades que vamos a ir contándoles en los próximos días. Todo el equipo de Noticia Monumental, una servidora Febe Cruz bajo la dirección de don Paul Ulloa, estamos con ustedes a partir de este momento y hasta las 12:30 mediodía. Quédese con nosotros, comparta con nosotros, usted que nos escucha en carretera, quienes están también en su lugar de trabajo y se conectan con nosotros, y también quienes trabajan desde su casa de habitación, que les vaya muy bien en este lunes, minuto 47. Nosotros también aquí les vamos contando los resultados de los partidos del Mundial de Qatar, minuto 47, Brasil 0, Suiza 0. Y si hay gol, les vamos a actualizar aquí en Noticia Monumental para que no se pierda también las noticias y tampoco pierda detalle de cómo está el Mundial en este momento. Déjeme saludar, antes de sumar a mis compañeros en esta mesa informativa, déjeme saludar a la gente en el Facebook como Humberto Zúñiga, desde New Jersey, los escuchamos, abrazo hasta New Jersey. También Ileana Vargas, que dice en sintonía, aguacero y mucho frío en Curridabat, ojo, está lloviendo desde muy temprano. Luis Matamoros dice en sintonía, Fulmer Vargas también nos saluda, Lizeth Madrid en Cartago, Carmen Navarro también está con nosotros, Nacional.
Ahora sí.
¿Quién le iba a decir, verdad, que hoy íbamos a andar con esta sonrisa y pensando en que la CL puede clasificar? ¿Cómo me le va?
Los buenos días, Febe, a usted, a Fernanda y también a toda la audiencia que a esta hora escucha la segunda emisión de Noticias Monumental. Sí, optimistas con la CL. ¿Quién diría que íbamos a llegar vivos al último partido después de lo que pasó contra España, verdad?
Oiga, y que nos íbamos a jugar la clasificación contra Alemania, así que hoy sí es un ambiente diferente en la gente, ¿verdad? Y también me imagino que en la selección nacional, que ya casi vamos a ir hasta Qatar, pero hay otras noticias para compartir con todos los oyentes.
Sí, Febe, porque hoy arrancó un juicio contra el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el caso Cruzitas, además de otras 6 personas que también se desempeñaban en ese ministerio, por el aparente delito de prevaricato. Hoy inició el debate en el segundo circuito judicial de San José, tendremos todos los detalles. También, ¿cuál es el cantón más competitivo de Costa Rica y el menos competitivo? Lo vamos a repasar también a lo largo de esta emisión por un informe muy interesante que se presentó esta mañana.
Estimada Fernanda Romero, también la sumo, ¿cómo me le va? Muy buenos días, que tenga una gran semana, despidiendo este mes de noviembre.
Sí, Febe, muy buenos días para usted, rápido, ¿verdad? Se fue noviembre, Febe, ya estamos en diciembre prácticamente.
Ojalá se vaya rápido y empecemos el 2023 bien bonito todos, ¿verdad?
Eso ya me estaba recordando una canción.
Sí, no, bueno, va a ser eso en radio, jamás.
Febe, bueno, muy buenos días para usted y también para todas las personas que nos acompañan en esta emisión. Hoy estaremos abordando una propuesta que están haciendo los diputados de oposición, porque bueno, aquí le hemos dado seguimiento a la comisión investigadora sobre el financiamiento de partidos políticos. Sin embargo, hemos mencionado que muchas veces asisten integrantes de partidos políticos que en este momento no tienen cuestionamientos y la sesión prácticamente se hace rápida y no hay como qué preguntar. Entonces los diputados dicen, mejor excluyamos a los partidos políticos que no están cuestionados de esta investigación y nos enfocamos en los que sí. Así que más adelante tendremos información. Y también para todos los amantes de Gustavo Cerati, hoy la Municipalidad de San José inauguró un monumento a este cantante, a esta leyenda, y así que estaremos también abordando este tema.
Bueno, oiga, vea qué interesante, para que la gente vaya a la capital y se tome una fotografía con el monumento a Gustavo Cerati. Hablaremos también del precio del petróleo, que registró una caída importante. Esto va a tener repercusiones económicas positivas para Costa Rica. Hablaremos también de una declaración que dio el ministro de Justicia sobre la delincuencia y la delincuencia ligada a nuestros adolescentes, que estamos perdiendo una batalla con nuestros adolescentes que se están viendo involucrados en crímenes desde muy jóvenes. También hablaremos acá en Monumental de un ajuste que vendrá en los peajes de la Ruta 1 en la General Cañas, así que a tenerlo en cuenta también para que se queden con nosotros y no se separen de nuestra señal. Por aquí, saluda a Frank Méndez también desde el puerto en el Facebook, Maynor Abarca desde Nueva York, Juan Antonio Rodríguez, Flor Ramírez, William Daniel Barrantes, que un montón de gente se va sumando con nosotros a través del Facebook Live y nos va contando cómo están. Que les vaya muy bien nuevamente en este lunes, que Dios nos acompañe en esta semana, que todo nos salga muy bien. Con buena música, como siempre es característico aquí en la radio de Costa Rica, arrancamos las noticias.
Sur presenta Dato Duro, el mundo de soluciones Sur.
Once de la mañana con 9 minutos, y es que nadie lo pensaba, incluso Fernanda Alejandro, le dije al revés, ¿no? Oiga, no fue una, fue dos. Alejandro, Fernanda, ¿quién lo iba a decir que íbamos a estar hablando de la clasificación a esta altura?
Fede, yo vi que usted sí madrugó, Alejandro, los tres creo que madrugamos.
¿Usted sí madrugó? Sí,
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 también.
Por supuesto.
Hay gente que no madrugó,
había que verlo.
El vecino.
Había que verlo, uno tenía curiosidad de cómo se iban a lavar la cara los jugadores porque debían bastante, ¿verdad?
Bueno, déjeme.
Bueno, pero se lograron resarcir bien.
Bueno, al final sí le ganamos a Japón.
Fede, ¿pero qué tanta fe tiene usted para el otro partido?
Oiga, ninguna, pero mejor es no tener ninguna fe porque, vea, no le teníamos fe contra Japón y ya vimos lo que pasó ahí. ¿Le tienen fe a la selección nacional? Cuéntenos a través del Facebook Live, déjenos su comentario. ¿Creen que podemos clasificar o no para ir con el Dato Duro Sur? A esta hora, minuto 53, Brasil 0, Suiza 0, pero vamos hasta Qatar, 11:10, hora Costa Rica, 8:10, hora Qatar. Ahí está don Carlos Serrano, a usted sí le voy a decir bien el nombre. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas noches por allá. Lo sumamos para que nos cuente ese Dato Duro Sur.
Hola, hola, Febe, ¿qué tal? Qué gusto saludar a todos a esta hora, 8:11 de la noche aquí en Doha, y ustedes pueden pedir un deseo en la mesa de noticias monumental porque son las 11:11, así que aprovechen, cierren los ojitos y pidan ese deseo por la selección de Costa Rica,
Carlos,
para que le vaya bien en la Copa del Mundo ahora contra Alemania.
Aquí por ejemplo dice Bay Tortuguero en el Facebook, que le ganamos a los alemanes. Ojo cómo anda la motivación aquí de los ticos. No me imagino cómo están los ticos allá en Qatar.
Ese es el deseo. Pues, ese es el deseo, Febe, entonces, que parece. Pidan todos los amigos y amigas oyentes de la radio de Costa Rica. Y bueno, aquí la expectativa ha crecido nuevamente en los aficionados. Ayer nos decían, es que la victoria contra España es como arrancar de cero, como cuando vinimos con la motivación a tope. La victoria contra Japón es como arrancar de cero para muchos aficionados que pagaron mucho dinero, ya vieron una intensidad diferente, un carácter diferente en los seleccionados, una actitud también diferente, y eso motivó a los que han estado aquí siguiendo a la selección de Costa Rica. El Dato Duro Sur, bueno, contarles que Costa Rica tendrá una ausencia confirmada para el partido contra la selección de Alemania, y es la presencia de Francisco Calvo. Francisco Calvo es la principal ausencia para este partido contra Alemania, principal y única ausencia. Es uno de los titularísimos del equipo nacional de don Luis Fernando Suárez, titular durante toda la eliminatoria, el jugador que más minutos sumó a lo largo de la octagonal, pero que se perderá el partido contra Alemania por acumulación de cartulinas amarillas. Aquí hay que recordar que en el Mundial, jugador que recibe 2 amarillas, jugador que no juega en el siguiente partido. Así que en este caso, Francisco Calvo se perderá el partido contra la selección de Alemania de este jueves a la 1:00 p.m. la hora en Costa Rica, 10:00 p.m. aquí en Qatar.
Bueno, ahí está el Dato Duro Sur, ¿verdad? Ileana Vargas dice, ninguna fe a la Cele. Ahí a través del Facebook nos están comentando, dice, ese gol diferencia no se revierte. Y Roque Quesada dice, Fuller de delantero. Bueno, ahí está, ¿verdad? Germán Espinosa dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver si sí. Y dice también Jorge Portilla que el gobierno debería respetar el feriado del 1 de diciembre, darlo ese día y no el lunes. Fue la Asamblea Legislativa la que cambió eso. Pero ahí está, ¿verdad? Dice Holly.
Y además que no sabíamos que iba a ser el partido contra
sí,
Alemania.
Sí, que iba a ser decisivo. Dice, sí, le tengo fe a la selección, nunca se la perdí. Dice que lo del otro partido fue un accidente. Vamos a ver qué pasa.
Pues, yo siento un ambiente parecido. ¿Se acuerda cuando en Brasil le ganamos a Uruguay y seguía el partido contra Italia? La gente dijo, como es que el partido contra Uruguay fue un accidente. Un batacazo así, uh-huh, artístico, como dirían en un programa. Pero hay que tener fe en el partido contra Alemania, entonces, porque si logramos repetir contra Italia, entonces ahora con Alemania podríamos repetirlo también.
El problema, Fernando, es que Alemania también tiene posibilidad de clasificar, entonces sí, van a salir con todo.
Yo sinceramente dudo, creo, escucho a Alejandro un poco más confiado, yo creo, uh-huh, que tengo mis reservas, ojalá sí sea un resultado positivo para todos, para el comercio, para los jugadores también, que han sido muy criticados. Pero, Fede, no sé, yo tengo mis dudas. Usted creo, la veo más concentrada en Argentina.
Ojalá. Yo no le veo a la Cele por dónde, pero ojalá nos deje callados, ¿verdad?
Sí, ojalá.
Carlos, que yo creo que eso es lo que todos esperamos. ¿Le puedo pedir un regalo? ¿Usted que anda por allá en Qatar?
Claro, Fede, para usted, los regalos que quiera. Mi amor, pídame lo bello que quiera, Fede, todo se lo llevo.
¿Me trae los tacos de Messi, porfa?
¿Qué cosa?
Los tacos de Messi.
¿De me siento mal o qué?
Ey, no, que puede traer cualquier cosa para mí.
Bueno, Fede, los conseguimos. Me voy a la tienda, que sea, y los busco.
Ahora me traen unos falsos, me traen unos falsos.
Detenido por intentar robarle los tacos.
Carlos, gracias, abrazo enorme.
Un abrazo, nos escuchamos ahorita con la curiosidad también.
Totalmente, ahí está don Carlos Serrano en Qatar, y él me dijo que me traía lo que sea, ¿verdad? Y yo pedí lo que
usted pensó en grande.
Hay que pensar en grande siempre. Ahí está el Dato Duro Sur, 11 de la mañana ya con 15 minutos.
Sur presentó Dato Duro.
Sur apoya la construcción con su línea de morteros Kermit, el mortero impermeabilizante ideal contra la filtración en paredes, tanques y piscinas. Para rellenar paredes, el mortero grueso Kermit. Y si de madera se trata, la línea Tedgood, con Laro Sur impregnante, con aceites naturales que repele hongos e insectos. Y Laro Max, base agua, 3 en 1, que sella, entinta y acaba. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Búsquelos en tienda Sur, Sur Color y distribuidores autorizados.
Judiciales.
11 de la mañana con 16 minutos. Hoy inició el juicio contra el ex jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, y 6 personas más por supuesto prevaricato en el caso Cruzitas. El debate se seguirá en el segundo circuito judicial de San José y está programado para finalizar el 16 de diciembre. La fiscalía acusa a Dobles por firmar un decreto de interés público sobre un proyecto minero a cargo de la empresa Infinito Gold en el sector de Cruzitas en el 2008. Esta es la segunda vez que el expediente llega a juicio, pues ya hubo una condena hace 6 años que luego fue anulada por el Tribunal de Apelación. José Miguel Villalobos, abogado del exministro, asegura que esperan una sentencia absolutoria para su representado.
La defensa de Roberto Dobles está absolutamente preparada para el juicio. Son más de 6 años de haber ido al primer juicio y seguimos esperando una sentencia absolutoria para don Roberto y ya pasar la página de este asunto de Cruzitas. Estamos convencidos de que el delito de prevaricato no es posible probarlo por el Ministerio Público porque nunca don Roberto emitió resoluciones groseras, palmarias y claramente contrarias a la ley, sino que inclusive tuvo el respaldo del asesor legal del Estado, que siempre estuvo de acuerdo que todas sus actuaciones fueron ajustadas y acordes a derecho.
El Departamento de Prensa del Poder Judicial comunicó que este debate tendrá 27 testigos. Villalobos comentó que es molesto que se tarde tantos años en programar un juicio.
Así que vamos a insistir en que se declare a don Roberto inocente o absuelto de toda pena y responsabilidad en el caso Cruzitas. Adicionalmente, sí es molesto que después de tantos años, hasta ahora el asunto va a juicio, pero bueno, es parte lamentablemente del sistema judicial y tenemos que estar preparados aún para estas circunstancias.
Según el Código Penal, el prevaricato es una conducta que castiga al funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos. Se contemplan penas desde los 2 hasta los 6 años de cárcel.
Finanzas.
11 de la mañana con 18 minutos, continuamos con más buenas noticias porque la referencia del precio de petróleo registró una importante caída en los últimos días. ¿Cómo afectará esto a nuestro país respecto al precio de los combustibles? Bueno, nuestro compañero Daniel Rojas nos cuenta. Daniel, lo sumamos también a esta mesa informativa. El saludo.
Saludos, Fede, compañeros y amigos oyentes. El precio del barril del petróleo continúa en descenso al punto de alcanzar el valor que tenía en diciembre del 2021, previo al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Para este 28 de noviembre, el barril se ubicó por debajo de los $75, esto según el referente americano West Texas Intermediate. La importante reducción en el precio del crudo obedece a la baja demanda de China debido a los cierres por el COVID-19, situación que desencadenó protestas y disturbios de cientos de trabajadores en ese país por motivo de las fuertes restricciones sanitarias. Para el analista financiero Jorge Benavides, las repercusiones en Costa Rica se verán reflejadas en dos meses debido al rezago de recope. Además, señala que en diciembre deberán aplicarse nuevas rebajas en el precio de la gasolina.
Recordemos que todo lo que está pasando en el presente, en el precio del petróleo, nos va a afectar directamente en dos meses. La factura petrolera de recope tiene un rezago de dos meses, por tanto, los frutos de estos nuevos precios los veremos en febrero del próximo año. Son buenas noticias para el consumidor, ¿por qué? Porque el precio de la gasolina va a seguir bajando. Este es una constante que se ha manejado en el último semestre del año y veremos gasolina super, diésel y gasolina regular mucho más barata la que tenemos ahora.
Por otra parte, para el analista Daniel Suchar, es posible que pueda haber una disminución importantísima a nivel mundial en la inflación del 2023.
El barril de petróleo de referencia para nosotros acá en Latinoamérica ha dado un bajón importantísimo, puesto que coloca el precio incluso por debajo de lo que antes se cotizaba previo a la guerra o invasión entre Ucrania y Rusia. Esto, por supuesto, está alimentado por la crisis que está viviendo China en estos momentos, estos disturbios, y que, por supuesto, apuntan a una menor demanda. El precio del barril de petróleo, estando por debajo de los $75, hace que se vislumbre una rebaja importante a mediano plazo de los derivados, más que todo combustibles y gasolinas, y eso también podría traer una disminución importantísima a nivel mundial.
Este año el precio de los combustibles tuvieron una importante alza, sin embargo, en los últimos dos ajustes la tendencia fue a la baja.
Información política.
11 de la mañana con 21 minutos. Cuando uno se sienta a leer, ver o escuchar noticias, se percata de algo, y es que cada vez más son menores de edad involucrados en delitos, y esto es sumamente preocupante. De hecho, hace unos días lo vimos en una serie de asaltos y asesinatos en la capital, donde los menores de edad figuraban como los principales sospechosos. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué dicen las autoridades? Fernanda, usted nos cuenta.
Sí, Fede, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, advirtió que la delincuencia en Costa Rica está empezando desde muy jóvenes. En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el jerarca presentó un ejemplo de una persona de 18 años culpable de 7 homicidios. Campos se mostró preocupado y a la vez considera que hay un abandono social.
Hoy por hoy, la delincuencia está empezando desde muy joven. Tenemos casos de menores. Hay un menor, yo creo que tiene 6 o 7 homicidios, por ahí 7 homicidios. Un menor de 18 años ya con 7 homicidios en sus hombros. Yo creo que no creo que él entienda lo que ha hecho. Entonces, esto es un abandono social. Estamos trabajando de la mano con otras instituciones del Estado, con Salud, con el MAC, con varias, porque hemos logrado entender que si no hay recursos, la única forma es establecer alianzas.
El ministro de Justicia dijo que buscan establecer convenios con centros educativos, instituciones públicas y privadas para iniciativas que alejen a la juventud de los delitos.
Apostamos desde el Ministerio de Justicia para la prevención y para que no lleguen personas al sistema penitenciario, trabajar con menores y con jóvenes, dándoles soportes a través del deporte, la música, la educación, las artes, los recursos tecnológicos y asistencia integral. Creemos que hoy por hoy Costa Rica tiene que apostar por eso. Queremos establecer convenios con las escuelas, con los colegios, con instituciones públicas y privadas, con equipos del deporte nacional para que, para estos niños, muchos de los jugadores son sus ídolos. Necesitamos matricularlos a ellos para rescatarlos.
En la discusión del presupuesto nacional del 2023, el Ministerio de Justicia y Paz informó que los recursos asignados no eran suficientes.
nacionales.
11 de la mañana con 23 minutos. A los que están pendientes de los resultados del Mundial, contarles, minuto 66, Brasil 0, Suiza 0. Ahorita Vinicius Junior hizo un gol, pero fue anulado por el VAR. Cómo nos ha ahogado goles este VAR, ¿verdad? Y lo peor es que lo dejan, dejan la jugada un montón, que la gente se emocione. Prácticamente ya están en el otro partido los jugadores y le dicen que el gol está anulado.
¿Se imagina el ambiente en Brasil que se apagó así en cuestión de segundos?
Sí, sí, por eso hay que durar un poquito. Cuando usted celebra el gol, tiene que esperar un poquito hasta que realmente sea gol, porque el VAR nos ha enseñado esto en este Mundial. Así que se mantiene 0-0 Brasil contra Suiza porque le anularon un gol a Brasil porque estaba en posición prohibida. Y es que el feriado del Día de la Abolición del Ejército, que se conmemora el 1 de diciembre, se trasladará este año para el lunes 5 de diciembre, por lo que se tendrá el último fin de semana largo del año. Así lo estableció una ley que aprobó la Asamblea Legislativa hace 2 años para intentar colaborar con el sector turismo, el más afectado por la pandemia del COVID-19, y al que, aunque algunos quisieran que el jueves sea feriado, así ven el partido de la Cele tranquilos, pues no, no será feriado, se trasladó entonces al lunes 5 de diciembre. Escuchemos a Roberto Thompson, exdiputado que impulsó esta ley, quien asegura que la legislación ha sido fundamental para la recuperación de las pymes que dependen del turismo.
Yo creo que ha sido una legislación fundamental, sobre todo para apoyar a un sector que ha sido uno de los más afectados por la crisis originada en la pandemia. Hay que recordar que cuando se aprobó la ley estábamos en un pico muy importante de afectación. Hay que recordar también que del sector turismo dependen cerca de 1 millón de personas entre empleos directos e indirectos. Y yo creo que los resultados son evidentes, los resultados han sido muy satisfactorios y siguen siendo.
Thompson informó que se trasladan feriados del 2023 y 2024 para lunes, sin embargo, solicitó al Congreso que amplíe la vigencia a más allá del 2024.
Todavía la vigencia de la ley se mantiene durante un par de años más, y el año entrante tendremos varios fines de semana largos, algunos por el traslado y otros porque coinciden con viernes o lunes. Y bueno, yo más bien haría una instancia a la Asamblea Legislativa para que considere el prorrogar esta iniciativa y eventualmente dejarla en forma definitiva, porque me parece que es fundamental para todo el proceso de reactivación.
Según la legislación laboral, Costa Rica tiene 12 días feriados de pago obligatorio o no obligatorio. Sin embargo, se han generado, compañeros, algunas dudas. Fernanda, por ejemplo, recuerdo que para el feriado del 15 de septiembre mucha gente pegó el grito al cielo de cómo habían trasladado el feriado del 15 de septiembre. Ahora estaba leyendo comentarios que también el Día de la Abolición del Ejército es sumamente importante para trasladarlo, pero así quedó aprobado por los diputados.
Sí, y también a raíz de esta iniciativa se ha hecho necesario estarle recordando a la ciudadanía, bueno, cuándo es el disfrute de este feriado, si es pago obligatorio o no obligatorio, ¿verdad? Entonces, es importante también y ver, Febe, qué van a proponer los diputados, si están de acuerdo en esto que dijo el diputado Roberto Thompson de que se amplíe esta iniciativa, ¿verdad?
Sí, estaba hasta 2024 para recuperar al turismo luego de la pandemia. Pero vamos a ver si se cambia también el próximo año el tema del 15 de septiembre, que fue muy criticado de que no se disfrutara el mismo 15 de septiembre.
Eso también tiene una planificación escolar importante, ¿verdad? Por ejemplo, los chiquitos no saben si tienen que ir a la escuela o no, si no se les tiene que aclarar ahí eventualmente, y cuesta ahí en la planificación también de los padres de familia.
Pues ahí está entonces, vamos a ver qué pasa, pero este será entonces el último fin de semana largo por ley y será el 5 de diciembre y no el jueves 1 de diciembre el feriado.
Y ahora, el pronóstico del tiempo en Noticias Monumental.
11:27 ya en esta mañana de lunes, mañana que ha sido soleada aquí en San José, pero vamos hasta el Instituto Meteorológico Nacional, don Daniel Poleo nos cuenta las condiciones del tiempo para este inicio de semana. Don Daniel, adelante.
La semana inicia con condiciones un poco más estables de las presentadas durante el fin de semana. Y esto se debe a que estaremos teniendo un incremento en la presión atmosférica en la parte norte del Mar Caribe, y eso favorecerá que la zona de convergencia intertropical se ubique al sur, generando menos precipitaciones tanto en el Valle Central como en el Pacífico Norte. Esperamos que el Caribe esté retornando a un patrón un poco más lluvioso y con condiciones bastante inestables en la región.
Ahí está el pronóstico para que ustedes lo tomen en cuenta. Escuchemos también a don Lidier Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias, quien hace un balance de los incidentes por inundación de las últimas horas.
Las lluvias volvieron el fin de semana en diferentes partes del territorio nacional, particularmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, y específicamente en los cantones de Quepos, Parrita, Osa y Punta Arenas fue donde se presentó la mayor cantidad de incidencia, aunque también tuvimos lluvias en otras partes del territorio nacional, como el Valle Central, la parte oeste, norte y sur, y la zona norte de nuestro país. En total, 54 incidentes de inundación fueron registrados durante estos últimos días. Aunque el Instituto Meteorológico Nacional nos señala que vamos a tener, debido a un nuevo aceleramiento de los vientos, una disminución de lluvias a lo largo del Pacífico y tal vez un tanto en el Valle Central, vamos a tener aún así lluvias generadas en las zonas montañosas de la zona norte, la zona del Caribe y algunos sectores del Valle Central. La saturación en los suelos empieza a ser importante nuevamente, particularmente en la cordillera de Guanacaste, en el Pacífico Sur y algunos sectores del Valle Central. Por lo tanto, es muy importante estar atentos, sobre todo cuando se presentan las lluvias en horas de la tarde y noche, y particularmente aquellas zonas de alto riesgo donde hay alta recurrencia también de deslizamientos e inundaciones.
Ahí está el reporte de la Comisión Nacional de Emergencia. Recordemos que el 30 de noviembre termina la temporada de huracanes. Sin embargo, ya alertó el Instituto Meteorológico Nacional que algunas tormentas fuera de este periodo no son de extrañarse, no se descartan, para que lo tomemos en cuenta también en este cierre del 2022.
Esto fue el pronóstico del tiempo en Noticias Monumental. Internacionales.
11 de la mañana con 30 minutos, vamos a salir de nuestras fronteras porque organizaciones defensoras de la mujer hacen un llamado al gobierno de Honduras para declarar una emergencia humanitaria por el asesinato de mujeres. Vamos a ir hasta Tegucigalpa, nos informa el corresponsal de La Voz de América, Óscar Ortiz.
En Honduras, cada 28 horas una mujer es asesinada de manera violenta, según revela el informe denominado Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Afirma que en lo que va del presente año, los homicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en Honduras. Por esta razón, grupos defensores de las mujeres exigieron al gobierno de Honduras a declarar una emergencia y activar todos los medios gubernamentales para enfrentar esta tragedia, según señaló la directora del Centro de Defensa de la Mujer, María Méndez.
No hay respeto, ¿verdad?, a la vida, es decir, la vida no vale en este país, y mucho menos la vida de las mujeres. La vida de las mujeres son cuerpos descartables, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando a legitimar y a naturalizar esta violencia.
Entre los municipios con mayor incidencia figuran Tegucigalpa con un 13% y San Pedro Sula con 9%. Y de estos casos, más del 50% de las mujeres fueron encontradas sin vida en la vía pública. Y el 69% de los homicidios se cometió con arma de fuego. Victoria Yestas, integrante del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destaca.
En tanto, esa impunidad que rodea...
No se reportan 330 homicidios, un 1.2% más que en 2020, cuando sumaron 326 casos. Y este año se contabilizan ya 226 asesinatos, según reportes de las autoridades de seguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La radio de Costa Rica, 11 de la mañana con 32 minutos. Qué rápido pasó la primera media hora. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía de la radio de Costa Rica. 75 minutos. Continúa el 0-0 entre Brasil y Suiza. Agradeciendo a la gente que está en Facebook, Isabel Álvarez, Carlos Muñoz también dice, feliz por Yocasta y su impresionante logro también. Sí, es cierto, Yocasta estuvo boxeando este fin de semana y nos demuestra por qué es la número uno del mundo. Mar M.O. está con nosotros, Germán Espinosa, Marvin Gómez, Álvaro Agüero también nos saluda, parte de la gente que nos hace el reporte de sintonía y que se informa con los 93.5 FM. Mi estimada Fernanda, información para irnos a la pausa.
Sí, Fede, estaremos atentos al plenario legislativo porque este lunes se podría dar ya el primer debate del presupuesto. Recordemos que los diputados tienen hasta el 29 de noviembre para votarlo en segundo debate, pero esta semana será muy clave porque también está pendiente el segundo debate del proyecto de ley de eurobonos.
Don Alejandro Meléndez, también información para irnos a la pausa, cuéntenos.
Sí, Febel, Fideicomiso Ruta 1 informó que a partir del sábado 3 de diciembre, es decir, este sábado, habrá una reducción del 5% en las tarifas que se pagan en los peajes de esa ruta, tanto el del Río Segundo como el de Naranjo. En el caso de motos y vehículos livianos, habrá una reducción de 25 colones, por lo que a partir del sábado se pagarán únicamente 300 colones, mientras que en el caso también de motocicletas y también vehículos livianos, en el caso de Naranjo, habrá una reducción también de 25 colones, se pasará de pagar 625 a 600 colones, según el anuncio el Fideicomiso Ruta 1.
Bueno, qué dicha, porque cuando el dólar ha estado altísimo, ahí sí que nos suben a cada rato los peajes con ajustes extraordinarios. De hecho, déjeme nada más contar a la gente, porque lo veíamos más temprano. La referencia del tipo de cambio, según el Banco Central de Costa Rica, es favorece a mucha gente, ¿verdad? 606,96 colones la venta, y esto pone el dólar en 607, 608 colones en la ventanilla de los bancos, así que es favorable para la gente, especialmente que tiene deudas en dólares y que ha estado un poquillo ahí, ¿verdad?, ahogada este año con el tipo de cambio del dólar, que está 606 colones en la ventanilla de los bancos.
Un pequeño respiro, Fede, esperemos sí, que siga bajando, ¿verdad?, todavía más y llegar a eso. ¿Se acuerdan ustedes de esa leyenda que cuenta que el dólar estaba a 500?
¿Ustedes no se acuerdan de eso? No, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad?
No, yo sí me acuerdo del dólar a 500.
¿Sí se acuerda el dólar a 500?
Sí, yo también.
Ah, sí, era muy extraño.
A veces inconscientemente uno lo calcula a 500,
¿verdad? Sí, y después le sale aquella multiplicación, pero bueno, ahí está. Vamos a la pausa, 11:35. Regresamos porque tenemos todavía mucho de qué conversar con todos ustedes, terminando este 2022, preparándonos para el 2023, ya en diciembre, invitadísimos a partir del próximo primero de diciembre. Tenemos nuestro operativo Navidad, información y nuestra segunda emisión de noticias de utilidad para ustedes para cerrar esta época del año. Y nosotros aquí les seguiremos informando de forma regular, por lo menos hasta el 23 de diciembre. Ya después del 23 de diciembre tendremos resúmenes, pero aquí seguimos con ustedes, recibiendo el 2023, despidiendo el 2022 y con mucha noticia. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos también para irnos hasta Qatar, porque todavía tenemos mucha información respecto a la selección nacional, que estamos emocionados, nos volvimos a ilusionar. Oiga, yo no me había ilusionado tan rápido hace años, ¿verdad?
La veo motivada.
Por eso es que yo me ilusiono rápido, pero no me había ilusionado tan rápido hace años. Vamos a la pausa y ya venimos.
Noticias Monumental le informa en Facebook, bajo la cuenta de Noticias Monumental, y en Twitter, @MonumentalCR. Monumental, la radio de Costa Rica.
Para cuidar a mi familia, solo confío en los número uno.
Para proteger mi casa, yo solo confío en los número uno.
Yo para mis trabajos eléctricos, solo confío en los número uno.
En mi ferretería, yo solo confío en los número uno.
Confíe en los número uno.
Confíe en la seguridad y calidad de Squirty by Schneider Electric.
Consulte a su distribuidor más cercano en www.se.com/cr. Schneider Electric, el líder mundial en electricidad.
En GPI Factura Electrónica somos su aliado comercial. Planes anuales desde los 12.000 colones masiva con 24 documentos. Obtenga capacitaciones gratuitas, página web, asistencia 24/7, respaldo de documentos por 5 años. Descargue nuestra app disponible en App Store, Google Play y App Gallery. Visítenos en facturaelectronica.cr o llámenos al 2105-4400.
En el Banco Popular, nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad. Están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes y microempresas. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Banco Popular, hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar.
Cada noticia tiene un contexto. La realidad puesta en análisis desde todas sus perspectivas. Esta tarde, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Cuando asista a una cita médica, lleve la lista de los medicamentos que está tomando y siga el tratamiento al pie de la letra. Eso le permitirá curarse y mantener el control de sus enfermedades. Recuerde conservarlos siempre identificados y en un lugar que no sea húmedo y protegidos de la luz o el sol. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
Amor, me dijo el vecino que hay un nuevo proyecto de vivienda con bono, pero hay que pagar una cuota por mes y nos meten en una lista.
¿En serio?
No se deje engañar. Ninguna persona está autorizada para cobrar dineros a cambio de asegurarle una vivienda en algún proyecto. Si paga una cuota de afiliación, pida el recibo y pregunte para qué se utiliza ese dinero. Asegúrese y consulte ingresando a www.banvi.fi.cr. Un mensaje del INBU, Banvi y MIVA.
Noticias Monumental le pone la noticia a su alcance en Facebook como Noticias Monumental y en Twitter como @MonumentalCR. La radio de Costa Rica. Crónica Legislativa.
11:39. Gracias por continuar en sintonía de los 93.5 FM. A toda la gente que poco a poco se ha ido sumando con nosotros también, que tengan una gran semana, un gran lunes, y gracias por elegirnos como su opción informativa. Fernanda, continúa la Comisión Legislativa que está investigando el financiamiento electoral de los partidos políticos, pero lo que decíamos la semana pasada, puede verse como una pérdida de tiempo que estén llamando a partidos políticos que no están cuestionados en sus finanzas y más bien que deberían concentrarse en los partidos que sí están en investigaciones tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones como en el Ministerio Público. ¿Qué dicen los diputados de este tema? Usted nos cuenta.
Sí, a raíz de esta situación que usted nos comenta, dos diputados de oposición urgen excluir a los partidos políticos no cuestionados de la investigación legislativa sobre el financiamiento electoral que se sigue en una comisión especial en el Congreso. Cuando este tipo de agrupaciones políticas han sido convocadas, las sesiones finalizan rápido ya que no tienen investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en la campaña electoral. La diputada social cristiana Vanessa Castro considera que deben dar resultados a la ciudadanía y concentrarse en los partidos políticos que de verdad son cuestionados o existen dudas sobre su financiamiento.
Entonces llega la hora donde creo que debemos excluir partidos y quedarnos únicamente con aquellos donde tengamos duda de si verdaderamente existe una estructura paralela. Esa es mi participación concreta. Yo creo que tenemos que rendir cuentas hacia afuera de lo que estamos haciendo. Así que es hora de dejarnos, o sea, es hora que nos quedemos con los verdaderos elementos y aspectos o situaciones de hecho para una investigación real donde podamos sacar conclusiones reales y no perder el tiempo recibiendo gente. Pues no lo perdimos, don Fabricio, don Jonathan, perdón, no lo perdimos, los escuchamos, los elementos que nos trajeron fueron importantes, pero la primera parte de nuestro mandato ya es hora de que empecemos a caminar hacia allá.
La propuesta fue apoyada por el legislador Frente Amplista Ariel Robles.
Es decir, doña Rosario ha ocupado cargo, ha estado ahí. Y yo creo que más bien sería oportuno aprovechar de la doña Vanessa Castro, de que más bien, y lo digo así con nombres y apellidos, yo creo que Nueva República, creo que el Partido Liberal Progresista, creo que el Partido Unidad Social Cristiana, creo que el Frente Amplio, ya no debemos seguir insistiendo en la revisión de estructuras paralelas en esos partidos porque evidentemente no existió. Entonces creo que podríamos concentrarnos más en un aspecto puntual de la campaña de Liberación Nacional, que es el salto al vacío, y creo que podríamos concentrarnos en la campaña del Partido Progreso Social Democrático, yo lo digo abiertamente.
Este lunes estuvo en la comisión investigadora el diputado y ex candidato presidencial Fabricio Alvarado, quien dijo que esta investigación no debe convertirse en una cacería de brujas permanente.
Más allá de la importancia de la investigación política de este asunto, es esencial no convertir este tema en una cacería de brujas permanente, porque el efecto a largo plazo sobre nuestra democracia ya es muy preocupante. Mucha fiscalización, como decía, y con esto cierro, mucha fiscalización, en eso estoy clarísimo y estamos clarísimos en Nueva República y estamos de acuerdo en que se fiscalice, de eso no hay duda, pero queremos o creemos que podemos caminar hacia un sistema que le permita a los partidos políticos usar apropiadamente los recursos públicos para participar en la vida política del país.
La comisión investigadora fue creada en septiembre del año en curso.
Información sobre salud.
11:43 y es que el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Economía realizarán una investigación sobre el precio de los medicamentos en el país. ¿Para qué es esta investigación? Nuestro compañero Andrés Alvarado nos cuenta. Andrés, ¿qué tal? Lo sumamos también a esta mesa informativa.
Saludo, Fede, a usted, a los compañeros y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Les comento que el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio someterán a un estudio los precios de los medicamentos en Costa Rica. Este análisis se realizará con el objetivo de tener claro la cadena de valor del medicamento y contribuir a la industria farmacéutica, farmacias independientes y cadenas de farmacias. Santiago Rodríguez, vicepresidente del colegio, detalló la importancia de este estudio.
Generalmente todas las decisiones que se han tomado para los decretos y para los proyectos de ley relacionados con el precio del medicamento se han hecho más por datos aislados y no por un panorama claro de cómo es la cadena de valor del medicamento. Entonces lo que andamos buscando con el estudio en conjunto con COVID-MEDIC es definir la cadena de valor del medicamento y ver las causas del posible hecho de que los medicamentos sean de más caros en Costa Rica que en otros países.
Los resultados se esperan para febrero del 2023 y se busca identificar si existe algún elemento que atente el mercado e impacte en los precios. Rodríguez explicó qué se espera de estos resultados.
Las razones por las cuales un medicamento, desde que ingresa al país hasta que llega al paciente, tiene un precio más alto que otros países, o sea, y ver exactamente en cuáles puntos de la cadena de valor es que se dan los incrementos. Incluso el hecho de también estamos tomando el precio internacional del medicamento, o sea, cómo ingresa, con qué precio ingresa un medicamento al país y cómo va sufriendo una serie de transformaciones hasta llegar al precio final. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar a determinar exactamente qué tipo de legislación debemos hacer y cómo debemos controlar ese precio, de manera, no controlarlo, sino por lo menos buscar la forma de establecer un precio estándar de referencia.
El presidente de la República, Rodrigo Chávez, ya ha firmado dos decretos que pretenden reducir el precio de los fármacos. Volvemos con más información.
Finanzas.
11:46. Continuamos con más porque el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, en unión con la Universidad Latina de Costa Rica y el Banco Nacional, presentaron hoy un informe que refleja cuáles son los cantones más competitivos y los menos competitivos del país. Usted nos cuenta los resultados, don Alejandro.
Así es, Febe. El más reciente informe de competitividad nacional reflejó que Montes de Oca se mantiene como el país con mayor nivel competitivo.
El cantón. Sí, ese es como otro país, Montes de Oca, es bien bonito. Sí, pero no, es el cantón. Pero podría ser un país, porque hay gente ahí muy, muy bonita. La República Independiente de Montes de Oca.
Así es, Fede, el cantón de Montes de Oca se mantiene como el cantón con mayor nivel competitivo, mientras que Talamanca es el más rezagado en esta materia. El documento elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica estableció que hay 12 cantones altamente competentes y 6 con una categoría deficiente. Andrés Fernández, investigador a cargo del informe, comentó que se toman en cuenta variables como la eficiencia de las instituciones, el nivel educativo, la conectividad digital, participación electoral, acceso a servicios públicos y la esperanza de vida. Fernández indicó que todos los cantones perdieron algo en estos indicadores este año con respecto a la medición del 2021.
Dos temas muy puntuales. Uno, hubo una disminución generalizada en materia de competitividad para todos los cantones del país, producto del incremento en el abstencionismo que hubo en las elecciones pasadas de febrero de 2022. Y esto nosotros lo capturamos a través de una dimensión que denominamos capital social. Fue una de las participaciones electorales más bajas que ha tenido Costa Rica y esto restó competitividad en general a la mayoría de los cantones. Y en segundo lugar, por supuesto, dentro de este pilar de instituciones, tratamos de medir también cuál es la gestión más eficiente que pueden ofrecer los gobiernos locales a los distintos territorios mediante varios indicadores referidos a las municipalidades. Y hemos encontrado que las municipalidades que se ubican en los territorios que son más competentes tienen una gestión más eficiente del presupuesto, muestra un mayor aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para el uso y el acceso a los servicios de calidad de los distintos habitantes.
El investigador amplió sobre los datos que llevan a Los Chiles, Parrita, Garabito, La Cruz, Turrubares y Talamanca como los cantones con un nivel deficiente en este tema.
Que enfrentan mayores índices de inseguridad con respecto a otros cantones. Como grupo, ellos presentan mayores tasas de homicidios, de asaltos, de robos y algunos otros indicadores de inseguridad ciudadana. Tercero, a pesar de que las conexiones a internet han mejorado en los últimos años, estos cantones son los que muestran el mayor rezago todavía. Solo una de cada tres viviendas tiene acceso a conexión de internet y en general menos del 25% de los estudiantes pueden acceder a internet desde sus hogares. E incluso los indicadores de salud son más bajos en estos cantones, que a pesar de ser altos, por ejemplo, una esperanza de vida de 79 años es alta en el contexto internacional, pues es baja dentro del promedio que ya tenemos acá en Costa Rica. Y estos cantones no solo tienen una menor esperanza de vida, sino también una mayor tasa de mortalidad infantil y una mayor tasa de nacimiento de madres adolescentes. Y por supuesto, en lo que respecta a capital humano, pues la población que reside en estos seis cantones ha tenido menos oportunidades para acceder al sistema educativo, y eso se refleja en los indicadores de conclusión de educación secundaria y de acceso a la educación superior universitaria.
El resto de cantones fueron ubicados en tres categorías que son competente, emergente y limitado.
GTI presenta. Curiosidades Qatar.
Once de la mañana con 51 minutos, la curiosidad Sky. Alejandro, es que en el minuto 90.3 de reposición va ganando Brasil 1-0 contra Suiza. Gol de Casimiro, ¿verdad?
Casimiro, fe.
Casimiro el partido, porque es que estoy en la noticia, entonces no me puedo desconcentrar, casi que lo miro, pero no. Casimiro fue entonces.
Casimiro, volante del Manchester United.
Casi lo miro y casi no, porque estoy aquí trabajando, hombre, no puedo estar. ¿No? Don Carlos Serrano, ¿cómo está? Lo sumamos con la curiosidad Sky.
Hola, hola, Febe, qué gusto saludar a todos los oyentes de la radio de Costa Rica, sobre todo a usted nuevamente en los 93.5 FM para hablar precisamente de esas curiosidades que tiene Qatar y que tiene la Copa del Mundo. Bueno, ¿cuál es la curiosidad a nombre de Sky que les voy a contar? Tiene que ver con la Selección Nacional de Costa Rica y los anotadores del primer gol de la tricolor en Copas del Mundo. Usted lo recuerda, Febe, es más, le invito a un almuerzo si me dice ya los primeros goles de Costa Rica en las seis Copas del Mundo que tenemos.
En el 90, Callazo, ¿será?
Bien.
¿Después a cuál fuimos? ¿Al 2002? 2002. Uy, ¿quién hizo el primer gol del Chope, 2002? ¿Chope o Parks?
Siga, usted siga y ya le voy a dar la
respuesta. No, pero dígamelo,
¿sí?
Dígamelo ya.
No, pero vamos. Yo quiero ver las respuestas.
En el 2006, One Shop.
Ok, vamos bien.
2014, Joel.
Sí.
Y en el 2018, ¿hicimos gol en el 2018?
Sí. Kendall Waston.
Kendall. Y en el 2022, Fuller. ¿Cierto?
Ok, bueno.
¿Cuál no pegué bien?
Tengo que decir que no pegó el del 2002.
¿Quién fue el 2002?
Es Ronald Lavala Gómez.
Lavala
Gómez y por ahí también lo de Mauricio Wright. Pero lo que les quiero contar con este dato que también nos colaboraba Harry McLean, hijo, es que el amuleto afrodescendiente, porque en todas las participaciones mundialistas, el primer gol siempre lo marcó un jugador con descendencia afrocostarricense. En este caso, en el segundo, fue en el 2012 en el segundo, pero en el partido del debut, que fue lo de Mauricio Wright. Pero por eso sí les comentaba un dato curioso alrededor de la tricolor y de este gol que marcó Keisher Fuller, que nos puso a celebrar, como lo decían, 120 minutos, que nos sacó una sonrisa a todos, definitivamente, sin ninguna duda, y que vaya, vea usted esa curiosidad, ¿verdad?, alrededor de los primeros goles de la selección de Callazo, en el partido debut también de Mauricio Wright contra en aquel Mundial de Corea y Japón 2002, gol contra la selección de... Eso fue contra China. Déjeme repasar ese dato en Corea-Japón 2002. Pero sí, después la situación de Pablo César Wanchope contra Alemania.
Sí, sí, fue China gol. Porque fue Turquía, ¿sí? Brasil y China.
Uh-huh. Sí. Bueno, pero va el dato. Febe, vaya curiosidad, ¿no? Y cómo también la representación caribeña afrodescendiente es parte de la Selección Nacional de Costa Rica.
Muy buena curiosidad, mi estimado Carlos. Nada más le cuento la curiosidad. Ganó Brasil 1-0. Yo creo que ya eso lo clasifica Brasil, ¿verdad? Que para mí es la favorita de este Mundial, déjeme decirle.
Sí, bueno, acaba de decir. Recientemente aquí los aplausos que sonaron. Estamos ubicados en el IBC, en el Media Center de la FIFA, en el centro de convenciones de Doha, y se escucharon muchos aplausos, y fue efectivamente por la victoria de la selección brasileña, un triunfo que los coloca junto a Francia como las dos selecciones que han ganado los dos primeros partidos, las únicas dos que han ganado los primeros partidos, y atención con el platillo fuerte que arrancará en una hora con 5 minutos, Portugal contra Uruguay por el grupo H de la Copa del Mundo. Vaya partido, Portugal ante la selección de Uruguay, 10 de la noche de Doha, Qatar, arrancará a la 1 de la tarde la hora en Costa Rica, una hora y unos poquitos minutos para que jueguen estas dos selecciones, la selección de Luis Suárez, de Fede Valverde, de Cavani, de figuras importantes, contra la selección del bicho, de Cristiano Ronaldo.
Mi queridísimo Carlos, nada más para sumarle la curiosidad, no tenemos goles de tiro libre en este Mundial, no tenemos autogoles todavía, ¿verdad?, según los datos de FIFA, y a partir de mañana dos partidos serán a la misma hora, ¿verdad?, porque ya empieza a definirse el tema de grupos, entonces tienen que jugar a la misma hora, entonces 2 partidos 9:00 a.m, 2 partidos 1:00 p.m.
Exactamente, Febe, ya eso para definir temas de quiénes van a clasificar. Y como pasa en el fútbol nacional, la última jornada a la misma hora, bueno, también en la Copa del Mundo, la última fecha de cada uno de los grupos, que por cierto se ha pasado muy rápido esta fase de grupos de la Copa del Mundo, a partir de mañana se empiezan a definir los clasificados, ya algunas selecciones con un pie y medio adentro, otras que todavía buscan definir en partidos que son vibrantes, por ejemplo, el juego de la selección de Senegal contra Ecuador de mañana, es un partidazo, es tremendo ese juego, porque ahí se define uno de los clasificados del primer grupo, donde también está Qatar y también está la selección de Países Bajos. Por el otro grupo hay un partidazo también entre la selección de Irán y la selección de Estados Unidos, 1:00 p.m. de Costa Rica. Ahí se define otro clasificado porque Inglaterra estará jugando contra la selección de Gales, ya prácticamente clasificado. Así que ya vamos con la etapa bonita, antes de la etapa más bonita, que es la etapa final.
Ojalá que estemos en esa etapa final. Don Carlos, le mando un abrazo. Ojalá regrese pronto porque aquí lo extrañamos.
Febe, yo también los extraño. Lástima que no se ganó el almuerzo porque estaba deseando invitarle a almorzar.
Claro, bueno, sí, Carlos, dicen que es muy espléndido. Así que, si no, me invita por el cumpleaños cuando vuelva. ¿Está bien?
¿Cuándo cumple, Fer?
Ya cumplí, pero siempre es buena una invitación.
Bueno, vámonos. No, hay varias excusas. Navidad, Año Nuevo. Cierre de año, uh-huh. Que no es lo mismo que Año Nuevo, y feliz cumpleaños.
Cuando vuelva aquí usted y apenas logre estar despierto, vamos. Abrazo, Serrano.
Abrazo a todos para allá.
Bueno, cuando se acostumbre a los horarios va a estar difícil para Carlos, pero bueno, ahí está la curiosidad Sky. Entonces cerramos así esta curiosidad de este lunes.
Camión, GTI presentó Curiosidades Qatar. Nacionales.
La radio de Costa Rica, 11:58. Información nacional a esta hora. ¿Y por qué está sonando Soda Stereo de fondo? Fernanda, usted nos cuenta porque cuando falleció Gustavo Cerati nació una leyenda. Y nuestra capital así lo recordará.
Sí, Fede, la Municipalidad de San José inauguró este lunes el monumento a Gustavo Cerati en la Plaza de las Artes frente a la Iglesia de la Soledad en el barrio chino. Cerati fue un músico, cantautor, productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. El embajador de Argentina en Costa Rica, Luis Eugenio Bellando, agradeció el gesto de la municipalidad y afirma que el legado del cantante será apreciado en la capital.
La espera ha terminado. Hoy es un día muy especial y no me equivoco. Para todos los que residimos en este acogedor y bello país, nos encontramos asistiendo al emplazamiento definitivo de la estatua Siempre Soy del escultor argentino Martín Di Girolamo en homenaje a Gustavo Adrián Cerati. Momento de expansión del corazón de la Argentina hacia Costa Rica, obsequio del gobierno de nuestro país. Léase, presidente de la Nación Alberto Fernández, ministro de Cultura Tristán Bauer y el canciller Santiago Cafiero, por el bicentenario de su independencia. Este gesto concreto no hace otra cosa que confirmar el vínculo de hermandad entre nuestros países, que en esta ocasión se corporiza en la afinidad cultural que permite que el arte de Cerati y su legendaria banda Soda Stereo sea apreciado a partir de este momento en San José, en Costa Rica.
El alcalde de San José, Johnny Araya, resaltó el legado que dejó Cerati en el mundo.
A lo largo de las épocas, a través de las generaciones, hay personas especiales, capaces de generar un impacto cultural tan profundo que para la posteridad quedan convertidos en íconos de un periodo importante y de un espacio que trasciende fronteras, porque su legado alcanza a toda la humanidad. Sin lugar a dudas, este fue el caso del vocalista, compositor, guitarrista y líder del grupo Soda Stereo, el polifacético Gustavo Adrián Cerati, que abandonó prematuramente este mundo para convertirse en una leyenda del rock en español y de la música argentina y latinoamericana en general.
La escultura donación del gobierno de Argentina había sido develada en mayo como una de las últimas actividades públicas en las que participó el expresidente Carlos Alvarado.
Solo encuentro en la oscuridad.
Internacionales.
12 mediodía con 2 minutos, usted arranca su tarde de lunes informándose con Monumental, y es que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a volver a la Casa Blanca y no deja indiferente a nadie con sus promesas para su candidatura presidencial del 2024. Vamos a ir hasta La Voz de América, Judith Martín Rodríguez nos cuenta.
A poco menos de 2 años para las elecciones presidenciales de 2024 aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primer aspirante oficial a la carrera presidencial. Cuando en 2016 se postuló para presidente, el famoso empresario fue percibido como un disruptor, una figura que traería cambios. 4 años más tarde, y luego de su derrota en las elecciones de 2022, no aceptando la decisión de los estadounidenses, se aferró a las mentiras y enfatizó un supuesto fraude electoral. En esta ocasión, promociona su historial como presidente y anuncia nuevos planes políticos. Decidido a regresar a la Casa Blanca, el exmandatario republicano continúa ocupando titulares con sus nuevas promesas. Asegura que restaurará y asegurará las fronteras de Estados Unidos, promete relanzar la economía estadounidense y solicita la pena de muerte para los narcotraficantes y los traficantes de personas. Sobre sí mismo asegura ser una de las personas más honestas e inocentes que haya existido en Estados Unidos. Por su parte, el presidente Joe Biden anticipa que discutirá con su familia si se postula para los próximos comicios presidenciales y los historiadores aseguran que los logros políticos del expresidente republicano son escasos. Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, dijo:
Él logró muy poco en términos de legislación. Sus mayores logros fueron sus nombramientos y sus ataques a la gente. Entonces, es difícil de creer cuando dice que será alguien que cambiará la política estadounidense cuando no lo hizo antes.
Sin embargo, los partidarios de Trump no están de acuerdo. Hogar Gidley se desempeñó como subsecretario de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump y aseguró que obtuvo muchas mejoras.
Todavía pudo construir casi 800 kilómetros de un muro. Todavía pudo obtener recortes de impuestos. Todavía pudo abrir la perforación y la exploración para hacer que el gas fuera asequible y avisar al resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad nacional de que si te metes con Estados Unidos, si dañas a nuestros amigos o nuestros aliados o socios en el mundo, ibas a sentir la ira de este país. Esas son todas las cosas que Donald Trump puede hacer.
Eso sí, tanto expertos republicanos como demócratas coinciden en una cosa. La campaña para determinar quién será el próximo presidente del país ya ha comenzado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Dos de mediodía con 5 minutos. Provecho a toda la gente que ya está almorzando, se está preparando para almorzar y lo hace en compañía de los 93.5 FM. Semana de entrega de aguinaldos también, así que ya más de uno le alegré la mañana, la tarde, porque empiezan a pagarse aguinaldos esta semana, mi estimado Alejandro.
¿Sabe con la llegada de los aguinaldos qué puede comprar la gente?
¿Qué puede comprar?
Números para el gordo.
Ay, sí, cierto. Yo tengo que comprarme un entero, sí, cierto. Se los había dicho.
Hemos quedado aquí, ¿verdad?
Al final sí, Fernanda se va a apuntar.
Sí.
No se rompe el grupo, ¿verdad?
No, yo participo, chiquillos.
Andrés se va a apuntar al entero. Daniel. Bueno, ya tenemos varios.
Porque,
para...
Pues, como ganen, ¿verdad, Fernanda? No tiene derecho a reclamar.
Como ganen es para mí todo el premio, ¿verdad?
Ah, no, claro, por supuesto.
Ya, eso lo habíamos definido. Sí, pero casi. Bueno.
Pero, porque le cuento que incrementa también la delincuencia, este tipo de asuntos, porque la fuerza pública detuvo a sospechosos de asaltar a una vendedora de lotería precisamente en Limón. Le habían sustraído 20 enteros para el sorteo del gordo y lograron recuperar 17. Eso sí, quedan 3 ahí que no están. Uh-huh. Sin embargo, ya fueron detenidos y puestos a las órdenes de la fiscalía. Recuperados 17 de esos 20 enteros que tenía esta vendedora de lotería en Limón.
Mi estimada Fernanda, también información.
Sí, Fede, estaremos atentos a la Comisión de Infraestructura que lleva a cabo una investigación sobre la tragedia que sucedió en septiembre en el sector de Cambronero, porque hoy estará en audiencia la Asociación de Desarrollo de la Angostura y también el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picao.
Muy pendientes a esta comisión y todo lo que salga de estas declaraciones. 12:06, habilitamos el 905-222-0000, 905-222-0000, la plataforma de WhatsApp 899-35935 y también el Facebook Live de Noticias Monumental. Ya venimos con nuestra sección semanal de GTI Facturación Electrónica. Si usted tiene alguna consulta en facturación, nos puede llamar en temas tributarios ahora que se viene el cierre del año. Así que sus consultas se las respondemos en los próximos 15 minutos. 12:07, ya venimos.
Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles.
Noticias Monumental, el noticiario número uno y de más tradición en Costa Rica. También puedes seguirlo en Facebook como Noticias Monumental y en Twitter @MonumentalCR. Monumental. La radio de Costa Rica.
En BN Corredora de Seguros sabemos que no solo te damos un seguro, sino que te asesoramos para que asegures tu historia de vida. Por eso, para que tengas una experiencia memorable, abrimos nuestra nueva página web y una app. Ambas son intuitivas y fáciles de usar. Podrás gestionar tus trámites digitalmente, leer noticias relevantes, buscar información de productos y hacer tus consultas. Optimiza tu tiempo y continúa llenando de experiencias tu historia. Visítanos en www.bnseguros.com y descarga nuestra app en las principales tiendas de aplicaciones. BN Corredora de Seguros. Juntos somos progreso.
Un país que avanza, invierte en sus puertos, cree en sus proyectos y se proyecta hacia el futuro, apoyando el comercio exterior y el desarrollo económico. Hoy más que nunca, Puerto Caldera es esencial. Sociedad Portuaria de Caldera, de la mano con Costa Rica.
Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades. Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico, en las dosis indicadas y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien, y no lo comparta, porque lo que es bueno para usted no lo es para otras personas. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
Pase sus inversiones a Cope Alianza y obtenga los mayores rendimientos. Aperture su certificado Gano Más. Le ofrecemos una de las tasas más competitivas del mercado. 6 meses 7.75%, 12 meses 9.89%, 24 meses 9.97%.
Ver condiciones en copialianza.fi.cr.
Le asesoramos como a un amigo.
2785-3000.
Atención vecinos y visitantes de comunidades aledañas al embalse San Miguel de Turrúcares y las vueltas de la Guásima. El ISA informa que se realizarán maniobras de mantenimiento y limpieza en el embalse de la planta hidroeléctrica Ventanas Garita, iniciando a las 4 de la madrugada del miércoles 23 de noviembre y finalizando a las 11:59 de la noche del domingo 4 de diciembre. Las actividades son parte del mantenimiento normal del embalse y la presa, por lo que puede variar el comportamiento del caudal del río. Se recomienda tener precaución, no ingresar al río y tomar las previsiones del caso durante estos días.
Vos podrías ser el ganador de un apartamento con Scotia. Acumula acciones pagando el marchamo con tus tarjetas Scotia Bank para participar en el sorteo de un apartamento, 25 tanques llenos y 25 tarjetas de regalo de 600 mil colones. ¿Qué esperas para pagarlo? Conoce más en scotiabankcr.com.
Nuestros graduados consiguen empleo en el área que estudiaron en los primeros 7 meses después de terminar su carrera. Tecnológico de Costa Rica, los profesionales que Costa Rica prefiere.
Planee junto con BN Vital su añorado retiro. El equipo experto de BN Vital le ayudará a planificar cada etapa para disfrutar de su vida al momento de su pensión.
A pocos meses de su jubilación, pero no sabe qué tipo de trámite debe realizar para retirar el ROP. En BN Vital le contamos que solo necesita la certificación de pensión y su cédula de identidad, y nuestro asesor le guiará para que elija la modalidad de retiro que mejor se ajuste a sus necesidades. Al final, la decisión es suya. Recuerde que es vital pensar en el hoy para disfrutar mañana. Contáctenos al 2212-0900. Ingrese al sitio web www.bnvital.com o al WhatsApp 8951-5181 y nuestro asistente virtual atenderá sus consultas.
Cuidar hoy a nuestros adultos mayores es vital, pues son los dueños de nuestra historia. Cuidar hoy nuestra salud emocional es vital, pues mañana la necesitaremos para ser felices. Cuidar a quienes amamos es vital, pues mañana seguiremos disfrutándolos. Así que hoy cuidemos juntos lo que es vital para el futuro. Un mensaje de BN Vital. Juntos somos progreso.
Para obtener la noticia a su alcance a las 24 horas, síganos en Facebook como Noticias Monumental y en Twitter @MonumentalCR. La radio de Costa Rica.
GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que tenga sus cuentas claras, haga sus consultas, tome nota y evite sanciones.
12:12, continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, ahora con nuestra sección de GTI, la factura electrónica confiable, para que usted haga sus consultas sobre facturación electrónica y sobre presentación de impuestos, sobre declaraciones de impuestos. Ya está con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, a quien agradecemos que nos acompañe esta tarde. Don Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Paul, encantado de estar con ustedes.
Gracias, y gracias también a nuestros amigos oyentes que, si tienen alguna duda, pueden contactarnos al 905-222-0000, 905-222-0000, o también a nuestra plataforma de WhatsApp, el 89935-935, 89935-935, para que usted haga sus consultas. Don Álvaro, para empezar, estamos prácticamente terminando el mes de noviembre, ya estamos, ya las empresas y las pequeñas empresas deben visualizarse para el mes de diciembre, que tiene muchas características, tiene que ver con el pago del IVA, con la declaración, precisamente la liquidación anual del IVA. Bueno, hay mucho que hay que preparar en estos últimos días del año.
Sí, a las empresas ya noviembre prácticamente estamos fuera y viene un mes bastante duro para todas las empresas porque toca cerrar el año, toca cerrar contabilidad, pagar los aguinaldos y dejar todo listo para empezar el año nuevo y, como sabemos, empezarlo con una cuesta de enero. Pero el 15 de diciembre, que es el próximo día que tenemos que hacer la presentación de declaraciones, el 15 de diciembre toca presentar la declaración del IVA. Es jueves 15 de diciembre, se presenta declaración del IVA y declaraciones del impuesto de la renta sobre ganancias de capital mobiliario e inmobiliario. Además, las otras declaraciones autoliquidativas que tienen las empresas, esas declaraciones que se hacen por retenciones en salarios cuando se les retiene la renta, por dietas, por transportes, y otro tipo de retenciones, toca hacerlas este jueves 15 de diciembre.
Ese es un punto muy importante, don Álvaro. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad de empleados que tienen que, o que normalmente se les paga renta, se les paga toda esta parte de impuestos, bueno, debo declarar para ese día el asunto de la retención de la fuente. ¿Qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso en este caso?
Es correcto, a los empleados a partir de cierto monto de salario hay que empezar a retenerle la renta, es decir, el trabajador también paga renta a partir de cierto monto salarial, pero el trabajador no es el que hace las declaraciones, estas las hace la empresa. Entonces la empresa retiene esos montos, los contadores ya saben cómo hacer los cálculos, hacen las retenciones y hacen una planilla especial para declarar esas retenciones que se hicieron y para decirle al Ministerio de Hacienda, aquí está el dinero de la renta de estos trabajadores a los cuales les retuvimos estos montos. Y esos montos hay que declararlos y pagarlos el 15 de diciembre.
Es decir, que digamos, yo tendría que hacer, si tengo varios empleados que pagan renta, que ya pasan del tope de renta, tengo que hacer una planilla y presentar. Eso no se paga mes a mes, se lo deducen a uno mes a mes, pero todo lo del año lo tengo que pagar ese día.
No, es mes a mes que hay que ir haciendo los pagos, se deduce mes a mes y se va pagando mes a mes todos los días 15.
Pero sí se presenta la declaración.
Sí, se presenta la declaración y se hace el pago todos los meses.
Ese es un punto muy importante porque esto sí es, además es una carga un poquito más, o sea, es una declaración más que hay que presentar para quienes tienen empleados cuyos salarios ya sobrepasan el pago o ya tienen que estar tasados con el pago del impuesto sobre la renta. Ya tenemos algunas preguntas, don Álvaro. Dice Carlos Ortiz de Atillo, ¿qué pasa si durante el año no presenté ninguna declaración y dos meses no pagué?
No me dice cuál de todos, cuál de todas las declaraciones.
Bueno, aquí es importantísimo lo siguiente. Hay multas por no presentar declaraciones que son de 231.100 colones cada una. Por cada declaración que usted no presentó le van a cobrar 231.000 colones. Pero aquí es muy importante. Esto es cuando es el Ministerio de Hacienda el que hace el cobro. El consejo es inmediatamente abre la TV de Hacienda y presente esas declaraciones, aunque sean retrasadas, pero no espere a que le pongan la multa. Si las presenta, es posible que evite el tener que pagar multas por no presentación. Entonces, es importante presentarlas. Si no tiene el dinero para pagarlo, no importa, las presenta y lo que empiezan a correr son intereses por el dinero que usted no ha pagado y luego va a pagar con una cierta multa e intereses, pero es mucho menor que esos 231.000 colones si no las presenta.
Muy bien, sí, aquí nos acaba de aclarar que es IVA y renta, no ha presentado ninguna declaración y en dos meses no pagó. En ese caso, es presentar todas las declaraciones atrasadas y pagar, ahí sí, con un poco de interés, lo que no ha pagado.
Es correcto, así es.
Muy bien. Don Luis Astuda desde San Carlos dice, yo trabajo con el gobierno y me cobran renta, pero tengo un servicio privado de comida. ¿Cuál es mi situación para el pago de renta y para declarar?
Es muy interesante porque si tiene un servicio privado de comida, también tiene que pagar renta por ese servicio privado de comida, pero como tiene dos ingresos y como en el trabajo ya paga renta, en el servicio pagado de comida debe pagar renta desde cero. Entonces, prácticamente todos los ingresos que tenga como trabajador independiente por ese servicio de comida, tiene que llevar la contabilidad, tiene que hacer la declaración y tiene que pagar renta por ese otro concepto también.
Don Álvaro, nos pregunta don Carlos Muñoz desde Washington. Dice, ¿alguna recomendación fiscal para la persona costarricense que resida fuera del país y tiene un contrato de corto plazo para una labor remunerada en el país?
Sí, ahí va a tener dos cosas, porque en otros países, depende de la condición en que esté, puede que le aplique la renta global en el otro país. Acá en Costa Rica todavía no. Aquí lo que tendría es ese contrato remunerado, por ese contrato va a presentar facturas, va a recibir dinero y va a tener que pagar una renta por esos dineros que está recibiendo. Pero nada más tener cuidado de que no le aplique la renta global, sería ya con la situación del otro país donde se encuentre.
También nos pregunta don Julio Solís desde Pérez Celedón, ¿qué pasa si no he pagado el adelanto de renta y no tengo plata para pagarlo en este diciembre?
El adelanto de renta, bueno, es importante, se paga el viernes 30 de diciembre. Ahí el problema es que si no paga uno los adelantos, se le van acumulando. Se acumulan durante el año y luego ya cuando haga la declaración de renta, que es en el mes de marzo, le va a tocar pagar todo el año de renta. Entonces es un golpe muy fuerte para las empresas tener que pagar todo un año de renta más si no ha podido pagar los adelantos. Esto por lo general es un problema serio, incluso podría poner a la empresa en una situación muy complicada de insolvencia, porque viene una cuesta de enero muy dura para las empresas. Acordémonos que han subido las tasas de intereses, entonces las empresas que tienen préstamos están viendo complicada esa situación, han subido los costos de las materias primas, eso es complicado, ahora hay que pagar aguinaldos, hay que pagar los impuestos de los vehículos, y podría estar complicado porque ya tienen que hacerle frente al pago total de la renta Entonces, se le puede complicar. Ahora, sí es importante de que si los resultados de este año no han estado bien, es muy posible que la declaración de renta no vaya a ser tan fuerte y entonces el monto que tenga que pagar sea menor. Lo principal es consultar con el contador para que lo ayude a hacer el flujo de caja, las proyecciones, y se prepare para ese pago final de la renta que tiene que hacer en el mes de marzo.
Don Álvaro, también ya empiezan las empresas, o deberían por lo menos las empresas, empezar ya a prepararse para lo que es el cierre fiscal, no esperar prácticamente a fin de año, porque ya el 15 de enero tendría que presentar IVA. Recordemos que muchas empresas van a cerrar operaciones el 23 de diciembre, se pueden ir por una o dos semanas, y ya cuando vengan, si vienen con el calendario de gobierno, que es el 9 de enero, prácticamente tienen encima la presentación de las declaraciones y de muchas declaraciones. Estamos hablando del IVA y además las declaraciones anuales.
Sí, y en enero es una situación muy importante porque muchas empresas tienen proporcionalidad. Cuando son empresas que tienen facturas con diferentes tasas de impuesto al valor agregado, trabajan con proporcionalidad y entonces en enero es una declaración especial, porque tienen que presentar no solo el IVA, sino también hacer esa declaración de proporcionalidad. Y además todas las declaraciones anuales, como las de retenciones en la fuente, donde hay que hacer un cierre, y la de 151 para todos los documentos que no sean electrónicos, hay que hacer la presentación. Entonces, es importante empezar la revisión con su contador desde ahora para ordenar los meses, hacer el cierre de noviembre, que ya casi terminamos noviembre, y prepararse para el cierre de diciembre, de modo que quede suficiente tiempo para hacer el cierre fiscal en una forma ordenada y que no nos vaya a coger sin tiempo, porque luego los montos que hay que pagar podrían ser difíciles de ajustarse. Entonces hay que ir tomando las previsiones desde ahora para saber cuáles declaraciones hay que hacer, cuáles montos hay que pagar y cómo vamos a obtener los fondos para pagar esos montos, cómo se va a hacer ese presupuesto de efectivo en meses que son difíciles con la cuesta de enero.
Don Álvaro, parte de ese orden es tener un buen sistema contable, y GTI va a lanzar 2023 ese sistema de contabilidad que se integra con la factura electrónica. Tal vez vamos a tomar los minutos que nos quedan de esta sección para que usted nos hable sobre este sistema, este nuevo sistema de contabilidad que se integra con la factura electrónica en GTI.
Sí, la clave es la siguiente. En México existe la contabilidad electrónica. México empezó 10 años antes con la factura electrónica y ya está con la contabilidad electrónica. Brasil ya está con la contabilidad electrónica. Varios países están avanzando en ese sentido. Costa Rica va a tener la contabilidad electrónica. Entonces, Hacienda en algún momento va a tomar la decisión, vamos a contabilidad electrónica. ¿Y qué es lo que pasa? Va a dejar desprotegido a muchos costarricenses, principalmente profesionales independientes y microempresas, que lo único que hacen es la declaración del IVA y la declaración de la renta y no llevan una contabilidad. Por ley están obligados a llevar una contabilidad, incluso esta contabilidad tiene que estar basada en las normas internacionales de información financiera. Entonces, GTI, para proteger a estas personas, cuando Hacienda pida, vea, ocupo la contabilidad, va a sacar una contabilidad especial para profesionales independientes, para micros y para pequeñas empresas, de modo que el contador tenga un apoyo para poder coger y a iniciar desde las facturas emitidas, las facturas recibidas, tener los soportes contables, hacer las declaraciones y tener los libros contables que Hacienda le va a pedir en el momento en que tome la decisión de que va para contabilidad electrónica.
Bueno, muy importante. Don Álvaro, ya para que usted nos diga, bueno, cuándo se va a poner en implementación este sistema, o si alguno de nuestros oyentes tiene más dudas y necesita alguna aclaración, ¿cómo los contactamos?
El contacto es en el 2105-4400, el sistema ya lo tenemos listo y la idea con los contadores es que podamos iniciar el nuevo periodo fiscal con este sistema que se llama Quede Claro Contable. Quede Claro Contable se basa en las declaraciones de el IVA y de la renta para llevar la contabilidad. Y entonces, la recomendación sería que en enero, como cambia el periodo fiscal, podamos iniciar con este nuevo sistema contable de GTI.
Perfecto, don Álvaro. Nada más los números.
El 2105-4400, acuérdense que estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Perfecto, don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Para que lo tomemos en cuenta, ya viene cambio de año, hay que ordenarse, hay que ser muy ordenado en nuestras cuentas y en nuestra contabilidad, y ahora más que nunca, ya que viene un nuevo paradigma, vamos a tener que llevar a algunos profesionales liberales, vamos a tener que llevar contabilidad, eso mucha gente no lo hace, y es importantísimo tomarlo en cuenta desde ahora y programarse para este fin. Don Álvaro Retana, gerente general de GTI, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos posiblemente el próximo martes. Ahora sí que nada más aclarar que el próximo martes tendríamos nuestra sección de GTI, la factura confiable, ya que el lunes, recordemos, se traslada el feriado del primero de diciembre, de este jueves primero de diciembre, se traslada el feriado al próximo lunes. Así que esta sección la tendríamos el próximo martes 6 de diciembre.
GTI presentó todo sobre factura electrónica y temas tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.
Hasta aquí esta segunda emisión de Noticias Monumental. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que nos acompaño. Le recordamos que nuestra tercera emisión arrancará el día de hoy a las 7 de la noche. Lo dejamos con escenario deportivo y toda la actualidad del Mundial, este Mundial que sigue dando sorpresas, y nos tiene bastante, algo a los que han seguido las quinielas, prácticamente ha roto las quinielas, así que muy importante todos los resultados y todo lo que nos van a informar nuestros compañeros de Deportes Monumental. Que la pasen bien, buenas tardes.